Bien sabemos que el santuario celestial es el original, pero a pesar de todo ello, Dios ha intentado mantener una relación estrecha con nosotros, con su pueblo. Con el pueblo de a pesar que hemos caído, Él intenta restablecer esa relación con cada uno de nosotros. Gracias por acompañarnos en Escuela Sabática Universitaria y los invitamos para que continúen el resto del programa. Gracias. Bienvenidos a Escuela Sabática Universitaria, estamos ya en la segunda lección de este nuevo trimestre. Soy Keila Urbano y estoy gozosa de que cada uno de ustedes nos acompañen en esta vez. Conmigo se encuentran grandes amigos y una señorita que aprecio mucho y me encantaría que ustedes se presenten.
Claro que sí. Bueno, pues yo me llamo Alfredo Reyes Santiago, originario de la Ciudad de México, México DF. Estudio la carrera de odontología. Y pues bueno, contento por estar aquí compartiendo la Escuela Sabática con ustedes.
Gracias, Alfredo, bienvenido.
Gracias.
Mi nombre es Lorena Calderón, estudié la carrera de comunicación visual hace varios años que ya egresé y pues estoy contenta de poder compartir el día de hoy con ustedes.
Bienvenida, Lore. ¿Estudiaste aquí?
Sí.
Excelente.
Muy bien, bueno, mi nombre es Romeo Cruz Paz, soy del estado de Chiapas, estudio teología en mi último año y también es un gusto estar aquí.
Bienvenido, paisano. ¿Qué les parece si antes de empezar con el repaso de esta lección, que está muy interesante porque hablaremos sobre la similitud del santuario terrenal con el gran santuario celestial? ¿Qué les parece si oramos? Lore, ¿nos puedes, por favor, dirigir en oración?
Claro, oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos las gracias por la bendición que tenemos de estar aquí, pudiendo compartir tu palabra. Ayúdanos a abrir nuestras mentes para poder entender todo lo que tú nos quieres decir a través de estos escritos. En nombre de Jesús. Amén.
Amén. Muchas gracias, Lore. Y bien, el santuario celestial es como el máximo esplendor. Bueno, yo lo llego a entender de esa manera. Es lo mejor que mi mente finita puede imaginar con la gloria de Dios. Imagínense ese lugar tan maravilloso, lleno de la presencia de Dios. Pero no solamente eso, sino que Dios dijo, ¿saben qué? Voy a ayudarlos a ustedes para que tengan algo similar, porque ni siquiera se usa la palabra igual, sino que es un similar aquí en la tierra, ¿sí?
Sin duda, Dios quería mostrar algo maravilloso que Él tenía para nosotros, ¿no? Uh-huh. Es por eso que a través del santuario terrenal, Dios mostró lo que realmente tiene en el cielo para nosotros, ¿no?
Claro, con sus, con las funciones, con hasta cierto punto con las imágenes, todo era representativo o todo iba con relación al santuario celestial.
¿Tienes? Así es. Sí, pues es impresionante, ¿no? Entender, yo creo que como dices, ¿no? Nuestra mente es tan pequeña, tan finita, que no alcanzamos quizá a entender lo grandioso que es el cielo, ¿no? El santuario. Y obviamente Dios nos lo quiso representar aquí en la tierra, dando especificaciones, ¿no? Una réplica de lo que era el santuario celestial aquí en la tierra, para estar en conexión, ¿no? Más íntima con nuestro Dios. Es algo que, bueno, en lo personal se me hace excelente. Y como dices, ¿no? No alcanzamos a entender quizá nuestra mente infinita, pero en algún día es una emoción que tengo, ¿no? De manera personal, creo que tenemos todos, de poder conocer ese santuario celestial, la magnificencia que es, pues ver, ¿no? A Dios en su santuario. Eso es algo que en lo personal es fabuloso, ¿no?
Claro, Alfredo. Estaba leyendo aquí en la lección y estaba comprendiendo algunos de los aspectos que mencionan, que algunos escritores dicen que hay mucha relación entre el Edén y entre lo que fue la construcción, vamos a llamarlo así, del santuario. Lore, ¿qué tú nos puedes decir acerca de esto?
Yo creo que fue más que nada para poder darle el valor que se merece. Entonces, al instituirlo aquí en el Edén, en la tierra, era para que pudiéramos percibir la importancia que tenía el santuario y no verlo como algo más, como un accesorio, sino poder elevarle el valor que tenía, el significado de entrar, de la presencia de Dios, lo que era el contacto directo, y poder apreciar realmente lo que significaba y no tomarlo como algo cotidiano ni algo diario, no como accesorio.
Claro, y es que nos menciona ¿Cómo existen similitudes, verdad? La cantidad de días, incluso las palabras que se ocuparon para decir lo de la creación. Al final de cada día que se creaba, Dios estaba contento con lo que estaba haciendo, ¿verdad?
Así es.
Y con el santuario Él también estaba contento, estaba satisfecho, porque Él daba indicaciones, Él daba instrucciones a los israelitas muy precisas. No era decir, ay, ¿sabes qué? Consíguete madera. No, cualquier madera, cualquier madera. Sino que eran instrucciones precisas. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios iba a estar ahí. O sea, no era cualquier cosa, no era un juego solamente. Y si empezamos a hablar sobre el santuario como primer Edén, ¿ustedes qué me...?
Yo creo que sí tiene mucha similitud el santuario celestial con el Edén. Uh-huh. Aun cuando no se hizo desde el principio en el Edén, un santuario así físicamente y no le dio instrucción a Adán de hacer algo específicamente como santuario, yo creo que el Edén mismo en el que se desenvolvían Adán y Eva era un santuario. ¿Por qué? Claro. Porque estaba constituido por árboles y toda la naturaleza que Dios había creado de primera mano, de primera instancia, era un lugar perfecto, ¿no? Y el lugar se tenía mucha similitud con el cielo, porque era Dios mismo, venía con ellos, ¿no? Entonces, un santuario es un lugar donde tú tienes una relación muy íntima y muy estrecha con Dios. Entonces, en el Edén, pues Adán mismo tenía el privilegio de ver a Dios cara a cara personalmente, ¿no?
Sí.
Venía él, se conjugaban ahí en ese lugar que era un santuario, quizá no específicamente le dijo que hiciera algo, pero Dios mismo hizo con sus propias manos ese santuario donde interactuaban personalmente, cara a cara, ¿no? Entonces era un privilegio, y yo creo que sí era totalmente una similitud del santuario celestial al santuario del Edén, por así llamarlo, ¿no?
Claro, y justamente eso, Génesis menciona que Dios se paseaba entre el jardín, y que menciona también en 2 de Samuel, en los primeros capítulos, que Dios se paseaba entre el pueblo, entre el santuario, porque era su vivienda, vamos a llamarlo así, su entorno.
Justamente esa es la labor del santuario, más que un edificio en sí, era el hecho de la compañía de Dios, ese compañerismo especial que Dios quería tener con sus hijos, ¿no? Que Dios quería tener con los seres humanos. De esa forma, Dios instituyó un pretexto para estar más cerca con Él, ¿verdad? Y es por eso que el Edén representó justamente un símbolo de lo que Dios tenía planeado para sus hijos a través del santuario.
Así es, bueno, si me permite tantito.
Claro.
Se me hace curioso lo que dices, ¿no? Como que Dios utilizó un pretexto. Si te das cuenta, o bueno, si nos damos cuenta, perdón, la primera reacción que tuvieron nuestros primeros padres, Adán y Eva, al momento de caer ellos en pecado, fue huir, ¿no?, de la presencia de Dios, como huir de ese santuario que Dios había implantado en el Edén. Pero Dios vino a buscar a ellos, y después, ¿no?, instala el santuario, le da a Moisés específicamente detalles de cómo él debía construir un santuario, ¿no?, en el desierto. Y entonces Dios viene a buscar, y no nosotros meramente somos los que vamos a buscar a Dios, ¿no? Quizá nosotros, nuestra naturaleza, después de haber caído, es huir más bien la presencia de Dios. Y Dios te dice, no quiero que huyas, yo quiero vivir contigo, quiero estar contigo, quiero seguir teniendo esa relación. A pesar de que ya caímos en pecado, Dios viene a buscarnos, pone un lugar específico para volver a tener un pretexto, y Dios es el que viene, ¿no?, a buscarnos y decir, bueno, quiero seguir teniendo esa comunión. No importa, caíste, pero yo quiero tener esa comunión contigo a través de ese lugar específico.
Claro, fue un acto de amor maravilloso.
Así es.
El haber hecho un modelo prácticamente de lo que era el original, el santuario original, hacer un modelo acá e irnos acostumbrando con el Edén primero, y después, bueno, pecamos, ni modo, pero les vamos a poner un santuario, ¿verdad? Les vamos a poner un santuario en medio para que ustedes puedan relacionarse con él. Alguien que me ayude, por favor, a buscar Éxodo 25:9. Éxodo 25:9. Y nos está hablando sobre el modelo, sobre la forma en la que tenía que tener el santuario terrenal. ¿Quién lo tiene?
25:9. Uh-huh. conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño de la morada y de los utensilios, así lo haréis.
No fue un, a ver si puedes conseguir algo similar, a ver si te da tiempo de buscar algo, sino así lo haréis.
Así es.
Porque ya nos está, no, está bien, porque ya nos está dando una oportunidad. ¿No es así, Alfredo?
Así es.
Ahora sí.
Algo que también me asombra o que es de relevancia, uh-huh, es que Dios le mostró a Moisés la manera específica cómo tenía que hacer el santuario, ¿no? Todos los utensilios que tenían que tener en común, Dios los dio específicamente, ¿no? No fue meramente ocurrencia de Moisés, ¿no? Decir, híjole, pues, ¿qué voy a hacer, uh-huh, para yo poder encontrarme nuevamente con Dios? Dios es el que nuevamente va y te dice de manera específica cómo es que Él quiere estar contigo y cómo quiere tener esa relación contigo, ¿no?
Claro.
Y perdón, cada cosa que venía ahí en el santuario, asimismo las cosas que Dios puso en el Edén, tenían un propósito en sí. Es por eso que eso hace más más cercana la similitud que había entre el Edén, el primer santuario, ¿verdad? Como la lección menciona en esta semana, al santuario que después se le dio al pueblo de Israel.
Yo creo que era como un centro de entrenamiento para poder desarrollar las habilidades que necesitábamos para poder, el momento de llegar al cielo, poder hacerlo con naturalidad y no, de cierta forma, sufrir como el cambio de esto no estábamos acostumbrados, sino tener un lugar donde poder asistir, donde entrenarnos diariamente en el estudio de la palabra y poder practicar las cosas como se tenían que hacer y por qué se tenían que hacer, ¿no? Básicamente era, no solo le dijo, consigue esta madera, consigue estas cosas específicas para colocarlas de esta forma, sino la razón, el motivo por el cual lo tenía que hacer. O sea, esto te va a ayudar para esto, esto, esto. Entonces, uh-huh, era como no solo un capricho, por así decirlo, quiero esta madera específica de ébano o algo así, sino, ¿por qué es necesario esto? Bueno, esto te va a ayudar, con eso vas a poder lograr ciertos tipos de cosas, ciertos objetivos, quitarse límites y poder ver más allá de las cosas. Y no simplemente darse excusas de, no, es que no pude conseguir esta madera, pero podemos poner esta, sino ver las cosas de cómo sí, el por qué sí hacer las cosas y cómo lograrlas.
Bien, sí es cierto, era... más que nada un entrenamiento, como nos dijiste, y no solamente empezó ya poniendo el santuario entre el pueblo, sino empezó en el Edén con el santuario, y aún con la llegada de Jesús se nos siguió instruyendo acerca de cómo iba a funcionar el santuario. Y nos vamos a ir por un momento a un corte, pero nos vamos a quedar en mente con la pregunta de cuál es el principal objetivo del santuario aquí en la tierra, cuál fue el verdadero objetivo del santuario aquí en la tierra y qué función tiene aún para nosotros conocerlo. ¿De acuerdo? Así que nos vemos en un momentito más. Gracias por acompañarnos.
En la banda universitaria tocan estudiantes de todas las carreras y disfrutan de participar en conciertos y música en la iglesia, en la universidad y en otros lugares donde somos invitados. Si participas en la banda durante toda tu carrera, la universidad reconocerá tu participación dándote una certificación que tiene valor curricular. Esta es una de las muchas experiencias curriculares opcionales que podrás incorporar a tu plan de estudio.
La familia es el núcleo de toda sociedad, por lo tanto es importante para el crecimiento de buenos seres humanos. Si tú estás de acuerdo conmigo, te invito a que me acompañes a estar más en familia. Un programa que te mostrará ejemplos prácticos positivos de la vida familiar.
Sabática Universitaria, gracias por acompañarnos aún. Y nos quedamos hace un momento con la pregunta de cuál es el objetivo de conocer en nuestros tiempos el significado del santuario.
Se ha comentado ya en varias ocasiones que el objetivo principal por el cual Dios permitió el santuario, o Dios dio el santuario, fue para conocer su gloria. Y en repetidas ocasiones nosotros fuimos viendo cómo, primero con el Edén, después con el santuario, luego Jesús mismo y luego el cielo. Yo creo que es un proceso para que un día, cuando ya estemos en el cielo, pues podamos nosotros involucrarnos, ¿no? Ser parte de esa gloria de Dios ya estando en el cielo. Creo que ese es uno de los objetivos por el cual Dios permitió que el santuario se diera aquí en la tierra.
Claro.
Creo que otro de los objetivos también muy importantes que nosotros tenemos que tomar siempre en cuenta es que Dios ministra en favor nuestro en ese santuario. Y lo hace de manera especial en favor por nosotros, porque Él murió por nosotros, por nuestros pecados. Entonces, Él está abogando ahora mismo por nosotros. Yo creo que algo primordial que tenemos que entender y saber es que tenemos que saber la importancia del santuario, porque de eso también depende el vivir nosotros con Cristo Jesús o no. Entonces, eso es muy importante y es básico que tenemos que saber acerca del santuario, ¿no? La administración que Dios hace en favor nuestro en el santuario.
Gracias, Alfredo. Pero también, Jesús vino a esta tierra, pero también, ¿qué muestras Él dio de que Él mismo era el santuario? Él nos mencionó varias veces en la palabra, ¿verdad? Dio como que puntos clave, o dio pistas, vamos a llamarlos así, de que Él era el santuario.
Cuando Jesús estaba a punto de morir, Él dijo que iba a ser derribado el templo en 3 días, ¿no? Y viene a mi mente, y quería comentarlo, a veces nosotros tenemos la idea de un templo como un edificio nada más, como un lugar al cual ir. Sin embargo, el verdadero motivo por el cual Jesús vino en persona era para acercarse directamente con la raza humana. Él vino y habitó entre nosotros, dice la Biblia. Él hizo su tienda, como en la Biblia lo menciona, Él hizo su tabernáculo aquí en la tierra, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros podemos tener ese acercamiento con Jesús sin pensar en mero un edificio o en un establecimiento como tal, como muchos israelitas solamente lo miraban ya como un edificio cualquiera. Lo mismo pasa hoy en día con los templos, con las iglesias. Por eso mucha gente ya no se quieren acercar a las iglesias, porque están perdiendo de vista lo que realmente es Jesús, ¿no? Como santuario.
Bueno, a mí hay algo muy peculiar que me llama mucho la atención. Es que, pues ya dijimos y comentamos que Dios utilizó el santuario para acercarse a nosotros, ¿no? Le dio especificaciones a Moisés acerca de lo que quería hacer. Y el propósito primordial era la presencia de Dios que estuviera con los israelitas, ¿no? Y me pongo a pensar y comparo, Dios no se quedó ahí estático, ¿no? No solamente quiso venir con su presencia en ese tabernáculo, en ese templo, sino que se encarnó, ¿no?
Sí.
El mismo templo, la misma gloria de Dios se hizo así carne y vino y habitó entre nosotros, lo que dice el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 14. Y el Verbo, que sabemos que es Cristo Jesús, se hizo carne y habitó entre nosotros.
Era justamente lo que había pasado con los israelitas. Él vino y habitó
Exacto.
entre ellos.
Ajá. Pero ahora lo hizo de manera física, ¿no?
Exacto.
Así, personal. Tú podías platicar con Jesús, que era Dios mismo. Sí. El tabernáculo se hizo, digamos, chiquito, se hizo humano y vino para con nosotros. O sea, no solamente se quedó, bueno, es un tabernáculo para que mi presencia y mi gloria esté con ustedes, sino se encarnó y vino aquí con nosotros, ¿no? Lleno de gracia y de verdad, como dice San Juan.
Claro, y más que nada nos vino a dar muestra de la forma en la que debía ser un santuario, ¿verdad? La forma en la que nosotros deberíamos de ver para comportarnos tal vez como un santuario, porque nos menciona también las Sagradas Escrituras de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo.
Yo creo que ahí es donde está más la clave,
sí.
Que vino a demostrar que nosotros somos parte del santuario. Nuestro cuerpo es el centro del Espíritu Santo, donde debe habitar, donde debe iniciar el cuidado y la precaución del lugar Pero no es solo el lugar en sí como edificio, como mencionaban, sino es el hecho de que Jesús está ahí. O sea, puede ser cualquier tipo de edificio, pero si no está ahí la presencia de Dios, no significa nada. Es como un edificio donde está una persona importante. Si está la persona importante, es resguardado, es cuidado, es ahí procurado. Pero si no está la persona, es un edificio más. Lo mismo pasa con nosotros. Si Dios no está dentro de nosotros como algo significativo, vamos a hacer un edificio más. Entonces yo creo que esa es la importancia de estudiarlo para hacia nosotros.
Otra cosa bastante importante, bueno, yo que estoy en el área de la salud, te das cuenta que realmente tienes que cuidar tu templo del Espíritu Santo, primeramente porque es en ese templo va a habitar Dios mismo, su presencia a través del Espíritu Santo. Lo que dice aquí, ¿no? Primera de Corintios, versículo 16, y hace una pregunta retórica. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Muchas veces la gente se cuida, pero es por estética, ¿no? Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, lo hacemos porque somos templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios habita en vosotros, como dice aquí. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios los destruirá a él. Porque el templo de Dios es santo, es apartado, ¿no? Santidad es ser apartado. Entonces nosotros, cuando aceptamos seguir a Cristo, aceptamos ser apartados para Dios y aceptamos las condiciones, ¿no? De cuidar nuestro templo, que es nuestro cuerpo, para que tenga un bienestar en el Espíritu Santo. ¿Cómo vas a poder invitar a alguien en un lugar que está desordenado, completamente desordenado, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y yo creo que si tú quieres invitar al Espíritu Santo que mora en ti, tienes que cuidar, tienes que limpiar ese lugar que está dedicado para él, ¿no?
Claro, es como tu casa. Tú no vas a invitar a alguien a visitarte y tienes todo desordenado. O sea, cuando alguien va a llegar, tú te pones a limpiar, a sacudir, a barrer, para que eso esté impecable y exacto, la persona diga, ¡ah, qué bien vive! ¡Qué agradable! Entonces, es justamente lo mismo que tú mencionas, Alfredo. Tenemos que mantener nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro corazón limpio para permitir que el Espíritu Santo pueda habitar entre nosotros y que el santuario pueda estar purificado.
Así es, imagínate, si nosotros hacemos eso con un invitado en nuestras habitaciones, en nuestros hogares, pues cuanto más deberíamos hacerlo, ¿no? Con nuestro Dios mismo que habita dentro de nosotros, ¿no? Invitarlo y decirle, mira, pues yo te invito a que mores en mi corazón, pero si está hecho un desorden, un flaco, pues...
Llama la atención eso, ¿no? Que Jesús mismo, él se denominó templo, y ahora Pablo a nosotros nos llama a templo, ¿no? De la misma forma, creo que nosotros debemos permitir que Jesús haga su tabernáculo, haga su santuario en nuestra vida, ¿no? Sí. Por eso Dios nos invita a que nuestra vida esté limpia, ¿no? A que nuestra vida esté llena del Espíritu Santo, para que de esa forma Cristo pueda morar en nuestras vidas.
Bueno, yo ahí discerniría un poquito. No es que tengamos que tener limpio nuestro cuerpo, sino que procuremos estar abiertos a que Él labore en nosotros.
Aunque
porque lo que Dios hace es, si tú permites que Él entre, por más sucio que tú estés, Él te va a ayudar a limpiarte. Entonces no podríamos llegar a confundir el hecho de, es que tengo muchos pecados, es que he hecho muchas cosas mal, Jesús no me va a aceptar porque no soy digno de su presencia. Sí. Es de que por eso mismo deja que Dios entre, para que Él te pueda liberar de esa carga de presión, de esa negatividad que puedes llegar a sentir, y poder liberarte y estar limpio junto con Cristo. O sea, nada más permite que Él entre.
Pero, claro, siempre tienes que estar dispuesto, ¿no? Porque
claro, o sea, tienes que estar abierto.
Ah, y la disposición incluye la acción, ¿no? Cuando tú estás dispuesto, estás dispuesto a hacer cambios desde emocionales, mentales, físicos y de toda índole, ¿no?
Claro.
Para que invites a...
Abarca desde el permitir. O sea, si tú decides abrir las puertas de tu corazón para que Jesús labore en ti, es ya dar el primer paso para cambiar y ser diferente. O sea, el primer paso es cambiar la mentalidad de no solo cerrarte, no, yo solo puedo. No, tú solo no puedes, sino ya lo hubieras hecho.
Exacto, sino que necesitas la ayuda del Espíritu Santo para que Él te cambie completamente. Eso es importante. Creo que es una línea bastante delgada en la que podemos llegar a equivocarnos o confundir un poco las cosas. Debemos de mantenernos dispuestos justamente, pero también poner de nuestra parte para que pueda ser completamente limpio. Y me encanta la idea de pensar, la manera en la que estamos llevando esta lección. Empezamos con el Edén, continuamos con el santuario terrenal, vamos con Jesús, y yo creo que lo máximo es el santuario celestial, es la nueva Jerusalén. Y me encanta la manera en la que Apocalipsis lo describe en el capítulo número 7. Con calma, yo creo que ya luego podemos leer Apocalipsis 7, del versículo 15 al 17. ¿Cómo habla acerca de los redimidos? No los deja ajenos a lo que es el santuario, sino que los menciona como sacerdotes, los menciona como reyes. Siguen cumpliendo las funciones de alguien que laboraba en el santuario, ¿verdad?
Pareciera que la lección de esta semana nos va llevando en un viaje que inició en el Edén y va a terminar o va a hacer desembocar en el cielo, ¿no? Es interesante, pero en medio de ello la compañía de Dios es primordial ahí, la compañía de Dios. Es por eso que habita en nosotros el santuario, ¿verdad? Por eso que ahí Dios, esa palabra santuario que significa habitar entre nosotros, estar con nosotros, pues es importante, porque en ese viaje no estamos solos. Y es algo importante que debemos entender, no estamos solos. Está el Espíritu Santo a nuestro lado, intentando o obrando en nosotros para hacer el cambio necesario.
Y yo creo que algo también que me emociona y que debería emocionarnos a todos, ¿no? Es, empezamos en el Edén con nuestros padres, uh-huh, Adán y Eva, que tenían el privilegio de ver cara a cara a Dios. Exacto. En todo su esplendor, ¿no? Nosotros vimos a Jesucristo, pero en forma humana. Y ahora nosotros queremos ir al santuario celestial para volver a regresar a ese privilegio que tienen nuestros padres, ¿no? Volver a ministrar en el santuario junto con nuestro Señor Jesucristo, pero ahora sí, verlo en todo su esplendor, en toda su gloria, que es algo, pues, emocionante, ¿no? A uno se me emociona mucho,
sí,
el pensar, el decir, bueno, ahora sí voy a ver a Dios, a Cristo Jesús, pero en todo su esplendor, en toda su gloria, ¿no? Eso es algo que a mí realmente me emociona mucho.
Yo creo que con esto perdón, Rubén.
Sí, yo lo llamaría un puente, ¿no? Del Edén al cielo, el puente, el santuario.
Claro, y con eso cerramos con broche de oro, yo creo que la lección de esta semana, maravillados por el viaje que tuvimos durante estos minutos con ustedes en casa o en algún lugar donde nos estuvieron viendo, y nosotros aquí comentando, platicando sobre el viaje tan maravilloso que hemos estado viviendo a lo largo de todos estos siglos y que Dios mediante vamos a culminar en el cielo. Muchas gracias, Alfredo. Gracias, muchas gracias, Lore, Romeo, por acompañarnos. Y muchas gracias a ustedes también por continuar con nosotros. Hasta la próxima.